Muy bien, continuamos en la mañana de Rebeldes Sin Causa por Radio Nacional. 4 minutos pasan de las 9 y vamos a continuar en esto que hemos empezado este año con algunos nombres de diputados, diputadas que forman parte de la actual composición de la Cámara en la provincia, para conocerlos, para saber de muchos de ellos un poco las historias también. Hay algunos que son, me parece, historias más conocidas, no sé si tanto como diputados, pero sí historias de vida, y es un poco lo que define, me parece, a la persona con la que vamos a hablar ahora, que no es ni más ni menos que León Nicanov, conocidísimo, vecino de Santa Rosa, seguro, yo lo tengo de ahí, como Yuri Nicanov, por ahí viene tal vez la vinculación más directa que puedan hacer los oyentes o las oyentes en este momento. Así que los saludamos. Hola Yuri, buenos días. Facundo Baraibar, Tamara Rodman, te saludamos de Radio Nacional. ¿Cómo va? ¿Bien?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Facundo y Tamara? Sí, Facundo, nos conocemos.
Por eso, el Yuri, porque vos sabés que yo estaba viendo que en muchos lados lo entrecomillan como si fuera un sobrenombre. ¿Es tu nombre o es un sobrenombre?
Hay que remontarse al año 62, cuando mis padres me quisieron colocar el nombre de Yuri. No le permitieron, y bueno, de obcecado se ve que me metieron León Alexis.
Claro.
Que mi papá se llamaba León. Así que la gente me conoce por Yuri.
Por Yuri.
Pero no, el documento dice León Alexis.
Che, pero sí. Yuri, pero ¿y tu viejo, tu vieja te decían Yuri o no?
Sí,
¿o
es? Sí, claro, sí, mi mamá quedó. Por ahí me decía Leoncito y bueno, como son las madres.
Sí.
Pero en mi casa era Yuri, mis hermanas, mis vecinos, en el club, en todos lados.
¿Y tiene algún significado, Yuri?
Mirá. Y mi papá era muy partidario de la Unión Soviética y era muy, bueno, era afiliado al Partido Comunista. Uh-huh. Significado, te voy a decir esto. Fue el primer astronauta Yuri Gagarin, claro, que dio la vuelta al mundo. Y era de la URSS. Entonces, uh-huh, en honor a él, se ve que me quisieron poner, mi papá me quiso poner Yuri.
Pero así astronauta no sos.
Un astronauta ruso, claro, sí.
No,
sí,
pero
sí.
Vos astronauta no sos.
Por ahora no.
También contando un poco la historia personal, Yuri, vos en alguna ocasión fuiste Caldén de Plata el mismo año en dos disciplinas, ¿no?
No, ahí,
en dos disciplinas distintas.
En el año 74 fui campeón Caldén de Plata en natación.
Sí.
Y en el año 78 fui Caldén de Plata en básquet.
Ah, ahí está.
Pero no en el mismo año.
Ah, dos disciplinas distintas.
Dos caldenes diferentes, sí.
¿Y qué,
historias deportivas añejas.
¿Hacías simultáneamente las dos actividades?
Porque bueno, en esa época no era el alto rendimiento tal vez de hoy, en donde uno entrena dos hasta tres veces por día. En ese momento hacíamos vóley, en el club estudiante había handball,
claro,
natación.
Metías al club y hacías todo.
Todo. Era todo competitivo, pero como dijo alguien, todo en su medida, era entrenamientos tres veces a la semana, una horita, muy tranquilo. Y en la natación no había pileta cubierta en su momento.
Claro.
Así que era de verano, duraba 3 meses la, uh-huh, temporada. Así que podíamos complementarlo con todos los deportes que nos gustaran.
Sí, mira qué bien. Bueno, eso obviamente un poco de la vida personal, que tiene muchísimos más datos como para conocerlos, pero lo llamamos a Yuri en su función de diputado provincial. Y en ese caso quería preguntarte, Yuri, si tu militancia viene desde hace muchísimo. Me parece que este es tu primer cargo ejecutivo, digamos, ¿o no?
Cargo el electivo, sí.
Sí.
Sí, en realidad yo tenía un paso añejo por el Partido Intransigente en el año 83, uh-huh, 84. Bueno, lo conocí a Marín en el 87.
Sí.
Y ahí, bueno, me introduje en el peronismo y desde esa época milito en el peronismo. Así que van a ser unos 37 años, más o menos.
Sí, sí.
Pero sí, una militancia se puede... Tengo 62 años, ya no soy un pibe. Puede decirse que es bastante extensa, digamos, la militancia. Pero es la primera vez que integro una lista y, bueno, sí, que soy electo.
¿Y cómo te llegó la invitación, la propuesta? ¿Qué te dijeron? Si se puede saber quién te la hizo también.
Sí, cómo no. Sí, bueno, nosotros estamos en el bloque Frejupa, ¿no es cierto? Que es un bloque que incluso participa Nuevo Encuentro, digamos que no es PJ, participa el Frente Renovador, que estaba este chico Iñaseski, digamos, sí, en la lista. Y, o sea, como es un bloque de la diversidad de las líneas, cada línea colocaba determinados lugares. Convergencia, línea a la que yo pertenecí desde el comienzo de mi ingreso en el peronismo, la línea fundada por Rubén Marín, tenía tres lugares. Y el que me llamó un día de diciembre fue Rubén Marín, me llamó a la casa y dije que sí. Me propuso ser, si me interesaba ser candidato, y le dije que sí. Y ahí estuvimos, medio ahí en las sombras, porque yo estaba en el lugar 15 y es la primera vez que en la provincia de La Pampa el oficialismo consta de el mismo número que la oposición. Hay un empate, digamos, sí, legislativo hoy, entre 15 diputados del FRECUPA y 15 de la oposición, sumadas, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, ya más vale la aclaración. Ya es un tema que ha generado más de un encontronazo en el pasado. Yuri, ¿y con qué idea fue el convite del ex gobernador que te dijo, ¿podés ser diputado?
No, laburo, sí. Laburo, unidad, en relaciones y sobre todo para la que uno está en la Cámara, ser política, ¿no? Ser, sí. Tratar de crecer, tratar de mantener lo que se tiene. Ayuda con críticas si corresponden al gobierno provincial, que hasta ahora es lo que estamos haciendo. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión a las 5 de la tarde con el gobernador para discutir un par de leyes. Esas críticas son las que son positivas, creemos, ¿no es cierto? Donde nosotros le decimos esto nos parece, esto otro no nos parece. Ponele, hablando de la ley llamada alimentaria, sí. ¿No es cierto? La ley de jubilación de retiro anticipado, la ley que fue de obras públicas, bueno, en todas nos cita el gobernador y ahí, bueno, ese tipo de críticas, digamos, constructivas, que no destruyan, claro. Pero con ese sentido, Yuri, más o menos las pautas fueron esas.
¿Hay espacio? Bueno, ahora vos decís, es la primera vez que estás ocupando un cargo como diputado, pero también sos un tipo que sabe cómo es el manejo de la Cámara, porque si una bocha de años que laburás ahí. ¿Hay espacio como para que se dé este intercambio? Digo, porque viste que los gobernadores son tipos de personalidades fuertes, o por lo menos eso es lo que aparece, que no son muy adeptos, digamos, a recibir las críticas, aunque sean del propio palo. Incluso a veces parece como que cuando vienen del propio PJ, suponete en este caso, es como hace más ruido que una crítica de la oposición. Son en la dinámica... Marín, Berna, Cilioto, ahora, el propio Jorge, qué sé yo, son gente con la que se escucha o cuesta por ahí algún tiempo, digo, desde los diputados.
Mira, yo lo que no te puedo hablar ni de Berna ni de Jorge porque no tuve un trato, ¿viste? Sí. Solamente lo tuve con el doctor Marín, tanto en reuniones como en su casa, tanto en un congreso como en el partido. Uh-huh. Y era un hombre muy abierto, digamos, muy reflexivo y muy se adaptaba muy bien a las cosas nuevas y a las críticas que cuando él no las veía, críticas, vamos a llamarle sugerencias, vamos a decirle una opinión diferente sobre una misma situación. Si vos me decís, hay algo en carro quemado y él pensaba, che, esto es de esta forma... Y vos le opinabas que era diferente lo que uno veía o que la gente suponíamos nosotros que veía la gente, el tipo se adaptaba perfectamente, ¿no es cierto? Y cambiaba, lo he visto cambiar muchísimas veces. En el caso de lo que vos decís es verdad, muchas veces se toma de forma natural, digamos, como negando cuando vienen desde la oposición, es real lo que vos decís, te cerrás. El gobierno se cierra, ¿viste? No hay crítica constructiva o positiva. En el caso nuestro, que nos ha tocado, que me ha tocado intercambiar muchas veces con el gobernador Cilioto, tiene una personalidad, no te diría cerrada, pero es él escucha, también modifica algunas cosas, pero lo importante es que las convocatorias siempre las hace él. Claro. Nosotros me parece que si le pedimos una sola vez hablar, y habla ya la semana que es mucho, y la otra vez, ya van como tres veces, o cuatro con esta, en cuatro meses, y con el verano que pasamos, que no hubo actividad por los motivos que ya conocemos, ¿no es cierto? Sí. Así que en ese sentido se lo nota también bastante, bastante reflexivo y bastante abierto a las críticas propias. Críticas... aportes, podemos llamarle, ¿no?
Sí, claro.
Yuri. Y ahora, por lo que podés analizar, Cilioto ya tiene un, una gestión, ¿no? 4 años ya pasaron. Sí. Y ahora, ¿cómo haces el análisis de cómo va la gestión de él? ¿A qué se le podría aportar esto como lo que vos mencionabas? ¿O alguna crítica constructiva sobre, al menos, por ejemplo, estos proyectos que envió a la Cámara de Diputados?
Nosotros vamos a hacer alguna sugerencia. Ponele en el caso de la ley alimentaria, ¿no es cierto?, que es un aporte llamado solidario. Mm. Creo que la ley se llama solidaria, es ley de aporte solidario. ¿Hay críticas? No, hay aportes que ya se han hecho en reuniones anteriores que hay que ver si se toman o no, o son evaluadas políticamente o como de la gestión gubernamental, como no aptas, digamos. Por ejemplo, el diputado Espartaco Marín, porque esto viene del lado, hay un porcentaje muy grande del lado de lo financiero, ¿no? De aumentar la alícuota de ingresos brutos para el sector financiero, llamémosle bancario. Y, por ejemplo, se discutió qué hacen. La más fácil que hacen los bancos es, bueno, sí, está bien, yo te pongo 2 puntos más, pero eso se lo recargo a los clientes. Bueno, en este caso, el Banco de la Pampa va a actuar como ancla, digamos. Entonces, no va a mover nada que sea costo financiero nuevo para el cliente. Entonces, bueno, los otros bancos privados que son menores en cuanto a clientela en la provincia de la Pampa no van a poder moverse.
Eso Yuri, no lo pueden hacer porque, digamos, como que quedan mal con la competencia, o sea...
Exacto.
No es que haya una reglamentación, digo, que lo impida. Puede pasar que un banco tome la decisión de hacerlo, aunque eso, por supuesto, lo deja un poco más...
Pero lo perjudicaría, claro. Ese es el análisis que hemos hecho. Uh-huh. Como esto es financiero, Espartaco Marín pidió también que se grabe en una alícuota superior al 7.5, que es lo que está pagando hoy el casino, ¿cierto?
Sí.
Al 12 punto y pico. Hay que ver si se toma. Yo, de mi lado, tengo otras propuestas también. Grabar no solamente a los que tienen 5 viviendas, a los salarios altos de los 3 poderes, sino decir, bueno, ¿qué pasa en el departamento Maracocha, Paleufú, Quemú, con las ganancias, $523 la tonelada de soja? ¿Qué queda, qué no queda en la provincia de La Pampa? Porque esto, y es algo que también, en el caso mío no tengo claridad, ¿por qué si hay una emergencia alimentaria es porque es por 180 días, ¿no es cierto? Nada más. Si en 6 meses pensamos que se va a solucionar, bueno, son todas cosas a debatir estas hoy, porque la ley dice 180 días, o sea, 6 meses.
Sí.
Yo no creo que en 6 meses se solucione la emergencia alimentaria que está teniendo la población.
Sí.
Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿por qué no un año? ¿Por qué no sea prorrogable? Todo ese tipo de variables son las que se van a charlar hoy, supongo.
Claro.
Pero bueno, vamos con
y también hubo muchas críticas respecto a esto también, de por qué, por ejemplo, no era voluntario, por ejemplo, este aporte solidario, como lo quieran llamar. En ese sentido, ¿qué respuesta tenés a estas críticas que han llegado? O si te reuniste con algún tipo de sector que no le parezca recomendable esta ley.
Y como es una ley, es de cumplimiento por ese lapso que te estaba diciendo, pero... la idea es no gravar a los empleados, digamos, ¿no es cierto? Si un empleado tiene un sueldo alto, sino solamente a los funcionarios de los 3 poderes, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que sean gravados solamente funcionarios, no empleados, por más jerarquizados que tengan, por más antigüedad que tenga y un salario alto. Bueno, la idea, a ver, no estoy diciendo que sea una contradicción, pero el mismo gobernador ha dicho el salario no es ganancia por el tema de la cuarta categoría de lo que se llama normalmente impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Él se ha opuesto, digamos, a las políticas estas que intentan restablecer el impuesto a las ganancias. ¿Y cómo lo vamos a poner acá, que no es el equivalente impuesto a las ganancias, pero cómo vamos a decir, bueno, el 2% de lo que supere determinado monto va a parar al fondo solidario? Bueno, la idea nuestra es que sean solamente los funcionarios, la nuestra, ahí, y no los empleados. Eso se va a discutir. Por eso digo, hay cantidad de temas que pueden llegar a surgir. Y no es voluntario. Y en la emergencia tampoco fue voluntario. Nosotros en la Cámara hacíamos un aporte, digamos, de tipo voluntario en la emergencia del COVID, de la pandemia. Pero esto, si es una ley y es por determinado tiempo, bueno, se agota en ese tiempo, ¿viste? Pero no es no es voluntario, en eso tenés razón.
Bien. ¿Y sabés cuándo más o menos se va a poder tratar esto? ¿Tienen alguna fecha estimada?
Sí, yo presumo que la semana que viene, que bien. Esta semana realmente va a haber sesión, la semana que viene pueden llegar a ir los ministros. Claro. El ministro Álvarez, el ministro Bitterfield, a explicar y a contestar a nosotros, a la misma oposición, y bueno, después se dará tratamiento, o sea, si hay dictamen, ¿verdad?
Uh-huh. También, otro de los temas para...
Y sí, hoy es complicado, porque hay algunas comisiones en que hay mayoría, en otras que hay minoría, y bueno, hoy hay que hablar todo, negociar todo, después de 40 años es así, y no está mal.
Uh-huh. Que con respecto a ese tema te quería preguntar un poco eso, ¿sí? ¿Cómo ves, cómo avizorás la relación dentro de la Cámara? Porque vos decías, se da esta situación de que por primera vez en la historia es el mismo número de diputados del oficialismo que los de la oposición, todos sumados. La verdad que hasta ahora parece como que las relaciones no han empezado de la mejor manera, pero te pregunto a vos, que lo ves desde adentro, ¿cómo ves que pueda continuar esto?
Mira, yo tengo expectativas, ¿viste? No conocimiento de lo que pueda llegar a ocurrir, pues ya sería tarotista. Lo que ocurre, lo que estoy viendo hasta este momento, es que hay ahí una alianza tácita, digamos, entre los tres bloques, que hoy por hoy se han opuesto a la ley de obras públicas, etcétera, ¿no es cierto? Casi todo. Lo que yo veo es que, naturalmente, creo que la población o el que está metido en cuestiones políticas ve al radicalismo de forma diferente, ¿verdad? Por la misma historia.
Claro.
Yo siempre me pregunto, digo, ¿qué hace el radicalismo votando con el sector que ocupó el nicho ecológico-político de la Libertad Avanza en La Pampa? Porque la Libertad Avanza en La Pampa no tiene representantes. Ahora el PRO y Comunidad Organizada se han corrido tanto a la derecha que hoy son la voz de Milei. Digamos, de toda esta locura, a mi juicio, estoy hablando de lo personal, no es una postura del bloque, toda esta... estas políticas, digamos, que van a, si se llegaran a terminar, terminamos con 90% de pobres, 10% de ricos. Bueno, digo, ¿qué hace el radicalismo apoyando las posturas de Comunidad Organizada y del PRO en La Pampa, que son las mismas de Libertad Avanza? Es más, lo defienden más a Milei que a Macri, que al expresidente Macri, la gente del PRO. Entonces digo, la expectativa mía es que en algún momento eso puedan, sobre todo el radicalismo, hay gente muy valiosa que yo conozco la historia militante, tanto de algunos diputados y diputadas como de los familiares. Yo digo, ¿qué pensaría Pacheco Verongaray? ¿Qué pensaría el Vasco Altolaguirre viendo votar en sintonía con la locura de Milei? Digo locura por decir algo, ¿no es cierto? Sí. Porque es para hablar in extenso. Pero la expectativa nuestra, hoy por hoy, digamos, tenés conversaciones normales, en política podés discutir todo lo que quieras, ahora a la hora de votar, ellos votan por un lado y nosotros por el otro. Y bueno, en algún momento va a tener que desempatar la vicegobernadora Mayoral. Pero ya te digo, no son lo mismo, pero hoy están votando de la misma forma, digamos, y las visiones son las mismas. Vamos a ver con el aporte solidario, que ya anticiparon que se iban a oponer. A mí me da mucha gracia porque, por ejemplo, hace un ratito te decía lo de los campos en los departamentos, eso, que es mi visión, ¿viste? Pueden llegar a decirme, no nos interesa, y bueno. En los campos, mirá, te estaba por decir una cosa que no era conveniente, así que no te la digo.
Ah, bueno, la tenés que decir hoy a la tarde.
¿Eh?
La tenés que decir hoy a la tarde, decís vos.
Hoy a la tarde, no, vamos a ver qué pasa.
Está bien, no spoilees los argumentos, así no, así van y debaten. Yuri, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional, la seguimos en cualquier momento, ¿sí?
Cuando quiera, Facundo y Tamara, les mando un saludo grande y a la audiencia.
Dale, muchas gracias.
Un abrazo.
La palabra del diputado por el Frejupa, León Alexis Nikanov, el Yuri. Nikanov, contándonos un poquito, bueno, nada, todo lo que tiene que ver con su vida, con su historia de militancia, con su presente como diputado y también con el funcionamiento del Poder Legislativo en la provincia de La Pampa.